con Juan María Alponte.
Era un jueves, el jueves 4 de abril de 1968. Había hecho frío en Atlanta y una mujer había ido al supermercado para comprar, para la Pascua Florida, vestidos nuevos a sus cuatro hijos. Había discutido con su esposo antes, que reía suavemente, su razonamiento. Ella le había dicho que el día de la Pascua, que el día del júbilo, no debía de ser en la religión como una fiesta de la primavera, sino como un día sagrado. El predicador baptista Martin Luther King le había señalado solamente estas palabras: serían los únicos niños, nuestros cuatro hijos, los que acudirían al colegio sin ropa nueva. Los dos, marido y mujer, reían. El hombre abandonó Atlanta en la mañana para dirigirse a Memphis, donde debía dirigir y presidir una gran manifestación por los derechos civiles y contra la discriminación racial. La mujer, en la tarde de aquel día, con el vestido nuevo para su hija Yoki, entró en su casa sonriendo. Unos minutos después la llamaban telefónicamente desde Memphis. Era la voz inconfundible de Jesse Jackson, que un día sería precandidato negro, el primer negro demócrata que aspiraría a la presidencia de los Estados Unidos. Sus palabras, sobrecogidas y calmas, llegaron lejanas y exhaustas a la mujer. La decía: Coretta, ten serenidad, han herido a Martín. Era el jueves 4 de abril de 1968. La casa se llenó de voces, llamadas, repiques en la puerta. El presidente de Estados Unidos, que acababa de renunciar a presentarse para un nuevo mandato, Lyndon B. Johnson, la enviaba voces de consuelo. Robert Kennedy, que pronto también sería asesinado, la pedía en aquella tarde interminable que la permitiera ocuparse de su viaje inmediato a Memphis, diciéndole que en poco tiempo más tendría un avión a su disposición. La tarde moría en Atlanta y en Estados Unidos, sabiéndose ya, en el murmullo solitario de las palabras que cruzaban el espacio, que Martin Luther King acababa de morir. Una bala le había alcanzado cuando salía al balcón para iniciar su discurso. Apenas había tenido más tiempo que este tiempo único para decir a su amigo Ben Branch, que estaba allí mismo debajo del balcón, que cantara como nunca un himno dulce y conmovedor que a él le gustaba. Se lo había repetido: no dejes de cantar esta tarde ese himno. El himno se titulaba así: Amado Señor, tómame de la mano. En la casa de Atlanta, la esposa de Martin Luther King, Coretta Scott de King, con los vestidos nuevos para sus pequeños cuatro hijos, sabía que ya no volvería a ver nunca más a su marido. Tomó el avión con la decisión repentina, creyendo en la resurrección de la esperanza. Había dicho a sus hijos, al despedirse de ellos, estas palabras del padre: quien no sea capaz de morir por algo importante es que no tiene tampoco nada importante para vivir. El viernes, al mediodía, Coretta Scott de King estaba de nuevo en Atlanta. En medio de la conmoción de una nación entera, con el féretro del hombre que el 28 de agosto de 1963, en una marcha histórica, reuniera a varios cientos de miles de personas en torno del memorial de Lincoln para protestar contra la discriminación racial y la desigualdad. Aquel día, bajo el bronce lincolniano, había dicho a la nación entera: tengo un sueño. Sueño, añadió, que un día, sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de sus antiguos dueños. Se sentarán en la mesa común de la fraternidad. Tengo el sueño de que mis cuatro hijos vivan en una nación que no les juzgará por el color de su piel, sino por la fuerza de su carácter. Su esposa, la noble Coretta Scott de King, hacía frente el viernes 5 de abril de 1968 en el aeropuerto de Atlanta a la pregunta inquietante de su hija de 5 años. «Mamá, ¿dónde está papá?» Ella, con infinita calma, contestaba a la niña: «Duerme en una caja en la parte de atrás del avión. Podrás verle, pero él no te contestará». Sus funerales, los funerales de Martin Luther King, fueron nacionales. El presidente declaró día de luto nacional el 7 de abril. Ella, Coretta Scott de King, diría en las honras fúnebres estas palabras inmensas y desnudas, solitarias e inermes, frágiles y asombrosamente actuales. ¿Cuántos hombres tendrán que morir para imponer la justicia? Ahora acaba de inaugurarse en la Ciudad de México un monumento a la memoria de Martin Luther King. Su viuda, Coretta Scott, llegó a México desde las colinas de Atlanta, desde Atlanta hasta Polanco, para ver de nuevo la resurrección de la memoria y la vieja pregunta de su hija Yoki: «Mamá, ¿dónde está papá?». Miro en Polanco este bronce de la historia. El sol brilla. Termina la lluvia de caer en esta ciudad inmensa.
El mundo en México, por Juan María Alponte.